La literatura de ciencia ficción a veces es capaz de llevarnos, de abstraernos y de conducirnos a mundos que muchos quisiéramos visitar y que lo hacemos gracias precisamente a que hay gente que escribe este género, que además tiene muchísimos lectores. Y bueno, y están, y además normalmente la gente que lee ciencia ficción devora libros de ciencia ficción, con lo cual es una rama de la literatura interesantísima. Y desde aquí, desde San Fernando, se escribe ciencia ficción. Y se escribe gracias a personas como nuestro próximo invitado, Benito Grille, que ya nos acompañaba, yo decía hace unos meses, hace un año. Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Santi.
El tiempo pasa, que se las pela, qué barbaridad.
Pues sí que, joder, hoy mismo está mirando el tema del borrador del otro libro y... Bueno, y es más, ayer estuve haciendo gestiones para registrar la nueva obra en la Cámara de Propiedad Intelectual. Y el borrador data de finales de 2020, vamos.
O sea,
2021 prácticamente, vamos. Y estamos ya, coño, a...
Sí, bueno...
A abrir prácticamente de 2022.
Pero bueno, de todas formas, todo ha pasado muy rápido. Porque yo recuerdo aquella vez cuando llegaste y cuando comenzaste a escribir... gracias a una conversación que tuviste con tu padre.
Sí, con mi padre.
Y que a partir de ahí no nació, porque eso tú ya lo llevabas. Lo que pasa que fue cuando comenzaste a tomarte en serio este objetivo. Primero te lo plantearías, no sé, como un reto quizás, el de ponerte a escribir una novela, y ya cada vez que la veías más hecha, al final terminaste convenciéndote, no solamente convenciéndote, publicándola, piel cambiada. ¿Qué hay de aquel Benito y el de ahora?
Uf, pues ha pasado ya un año, he pasado por la experiencia del tema de publicar una novela.
Era un reto al principio, ¿no?
Sí, no, ha sido todo la publicación de esa novela. Pues fue todo un desafío porque me cogió todo de nuevo, el tema de escribir, ya lo tenía ya de antes, hice relatitos cortos, hice cuentos, hice...
Además de ser un lector empedernido.
Sí, aparte de borrar libros, pues es que es algo que digamos que es intrínseco, vamos, si,
claro,
si te
claro.
vas a tirar a escribir... Tiene que ser un buen lector y claro. tiene que ser un lector bastante, entre comillas, selecto con lo que lees, vamos.
Claro. Y constante,
ahí está. Y es algo también que me inculcaron desde pequeño. Fue mi padre el que me metió mucho en el tema de la lectura y gracias a él pues he seguido y acumulado libros y he tenido que regalar libros y donar libros y porque ya no cabían en casa.
Oye, pero llega Piel Cambiada.
Sí.
Llega una novela que me regalaste, que tengo la oportunidad de tenerla en casa y evidentemente de haber leído y haber comentado contigo. Una de las cosas que más me impresionó es que llega un momento en la novela, que eso es lo más complicado en ciencia ficción. Cuando llega un momento en la novela que el lector asume el papel del protagonista, aunque el protagonista sea un lobo, sea lo que sea.
El ejercicio de hacer de gran trilero.
Pero
de
bueno.
Decirte dónde está la bola, y la bola nunca la vas a ver.
Claro, claro. Es interesante. Me pareció muy interesante esa primera apuesta que hiciste, que ahora ya, habiendo pasado un poco el tiempo.
Sí.
Habiendo sido esa primera experiencia que creo además diste en el clavo, en el tema, en la temática, en muchas cosas, cuéntame, ¿cómo ves Piel Cambiada?
Pues ahora que muchas veces cojo el libro tengo en mi casa, evidentemente, y muchas veces lo cojo y abro las páginas y digo, mira, pues esto lo podría cambiar, esto podría ser mejorable o esto lo podría narrar de otra forma. Esta novela fue narrada en primera persona por el tema de digamos, hacer, meter más al lector en la esencia de, en la piel, digamos, claro, claro, del protagonista, en el problema que
hacer
tuvo.
Hacer vivir sus propias sensaciones.
Ahí está. Y esta que estoy escribiendo ahora va en tercera persona. Tengo un narrador omnisciente que te va narrando la situación que tiene.
Es muy difícil escribir en tercera persona.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil todo.
Es muy,
es muy difícil.
Pero bueno,
todo.
La literatura es así.
Porque, digamos, que escribir, puede escribir cualquiera con un spray en la pared.
Pero de ahí a escribir una novela, ahí a un está. Paso. Oye, y esta además, has querido. No es que Piel Cambiada no la cuidase, ni muchísimo menos. Era tu primera creación literaria. Pero claro, con la experiencia ya que tenías de haber editado esa primera novela, esta la has querido pulir un poco más, y has querido que la publicación sea más a tu gusto y con esa experiencia ya, ¿no?
En la primera novela hice un crowdfunding para poder, digamos, publicar por editorial, y en esta novela pues lleva ya la tercera corrección. Vale, me están ayudando porque...
Sí, escúchame, que es que todas las novelas tienen correctores profesionales, eso lo sabe el que escribe, que no es otra persona, simplemente que da el último vistazo
para y aparte cualquier... el tema este de la corrección, los autores somos muy pesados con el tema este,
claro.
Y si por mí fuese, estaría todavía corrigiendo la primera novela.
¿A que sí?
Eso cambiando. Siempre,
llega un momento que tiene uno que decir, ya
no,
está.
No, el momento de parar llegó, el momento que cogí yo un borrador antiguo, lo comparé con el nuevo, y digo, coño, si he corregido dos veces y he vuelto a poner las cosas que tal como estaban al principio, y dije, mira, es que hay muchas formas de decir las cosas, y hay muchas formas de transmitir un mensaje,
claro.
Y llega el momento que dice, mira, es que va a llegar el momento que... no parezca ni yo el que está escribiendo el libro, que lo está escribiendo otro.
Claro.
Que entonces ya hablamos de estilo, de movida, de... Evidentemente, uno tiene que haber un punto, tiene que estar el punto. Y uno tiene que haber la coma, tiene que haber la coma. Y la palabra más se acentúa y...
Sí, que todos esos pequeños detalles tiene que... Porque tú estás... Un escritor está tan inmerso en lo que es el oficio de escribir cuando está escribiendo... Se te puede pasar una coma, se te puede pasar cualquier cosa, y para eso hay correctores profesionales que lo que se limitan no escriben el libro, lo que se limitan es a pulir esos detalles para que salga como tiene que ser.
Este libro, el Espacio entre tus ojos, que se llama la novela nueva, pues lleva la tercera colección y ahora está por una cuarta, que me está haciendo un amigo mío argentino, me está haciendo Javier Arriola. Está haciendo la corrección.
Los argentinos en la literatura son muy buenos.
Sí, muy bueno. Muy bueno. Y la verdad es que este hombre me está echando un cable que no vea. Y mira, pues después de esta cuarta. Después de esta cuarta corrección, pues se harán los cambios que se tengan que hacer. Y ya directamente estaba ahí para Amazon.
O sea que ya está clarísimo que esta es el último repaso, que hay que hacerlo, porque ese es el oficio de escribir que. La gente no se da cuenta a la hora de comprar un libro. Tiene tanto un libro, además de lo que nos regala, además de las historias, además de todo ese tiempo que nos está envolviendo en el libro, para que la gente lo sepa, eso tiene un trabajo enorme detrás, no solamente de la persona que lo piensa y decide escribirlo, sino luego las correcciones, todo lo que estás hablando, que son meses para que una novela al final pueda ver la luz. O sea, que muy contento, que ya cada vez ese momento se va acercando más. ¿Cuándo más o menos tienes previsto, aunque no sea una fecha exacta, pero dame incluso hasta una estación del año?
Yo creo que puede ser mayo, junio, podría estar ya publicada, ya puesta a la venta.
Final de primavera, principio de verano.
Sí, porque quiero que salga todo bien, que esté todo conforme.
Claro, hombre, claro.
Y aparte que esto, digamos que ya es autopublicación. Esto lo estoy haciendo yo todo por mi cuenta.
Que es una opción que están eligiendo muchísima gente.
Sí, porque...
Yo estoy pensándolo también, en la mía estoy también pensándolo, porque, claro, las editoriales algunas veces, no lo sé, es complicado, es difícil.
El tema de editorial... cuando se trata de autores noveles,
claro.
O tiene que tener una pluma muy buena.
Yo
o tener un padrino muy bueno.
Tú puedes escribir estupendamente, pero si no tienes alguien que te respalde detrás, al final no vas a... No sé si eres Nobel, ¿no? Normalmente la gente se hace sus primeras publicaciones, que bueno, que también está bien y que eso es importante. Oye, yo quiero hablar del espacio entre tus ojos, de esta novela que es pura ciencia ficción, pero que tiene mezclas también de humor, que son esos espacios que hace que el lector se relaje, ¿no? Cuando está en un momento de tensión y que al final hace que te relajes y que le das ritmo a la novela. Y una historia, una historia, eso, como decimos, de ciencia ficción pura, del espacio puro y duro. A ver, ¿qué es el espacio entre tus ojos?
A ver, en un principio quería, escribir comedia de situación. Sí. Y al final es lo que he hecho. Y el espacio entre... se iba a llamar, en verdad, diario de un chapuza espacial.
Mira, que sí. Tampoco estaría mal. Pero sí, me gusta, ¿eh? El espacio entre tus ojos es muy
Pero
bonito.
Al final llegó a ser esto, la idea de esta novela surgió cuando estaba terminando la primera, cuando estaba terminando Piel Cambiada, empecé a pensar sobre el tema de la voz de la conciencia, lo que nos hace...
Sí, el angelito hace... bueno y el malo.
Ahí está, el angelito bueno y el malo. Y pensé, ¿y si son los dos malos?
Mira.
¿Y si son los dos malos? Y entonces pues creé al personaje de Sam. Sam, digamos que es un ente, digamos, es de una raza alienígena, los Sion. Uh-huh. Que básicamente son los ángeles de la guarda, son la...
Este tipo de entidades.
Este tipo de entidades que se dedican a ayudar a
la gente.
A toda raza y hace que, digamos, que evolucionen, ¿no? Y, esperamos,
la ovejita negra.
Sí, sí, digamos que es como un ángel caído, vamos, de que ayudó a quien no debía... en contra del consejo de los suyos y pues esta persona pues se dedica a irse de fiesta, a beberse todo lo que se puede beber, a drogarse y a tirarse todo lo que puede tirarse.
Todo lo que se menea.
Ahí está. Y entonces encuentra a Víctor. Víctor, digamos que es un ingeniero espacial, de estos que son como los marinos...
Esta entidad que me dices... ¿Corporal?
Sí, esta gente, digamos, no tienen cuerpo, habitan cuerpos
de otras personas.
De otras personas, digamos, y mediante, digamos, los cuerpos de esas personas, pues ayudan a otras razas, ¿no?
Bien, bien.
Pero esta no, este personaje pues se dedica a utilizar los cuerpos para su uso y disfrute, vamos.
¡Ay, qué bueno!
Y entonces pues encuentra a Víctor, que... Un día, entrenando, se le estropea la cinta de correr y decide darse un paseo por el espacio puerto, a hacer running por allí. Y se encuentra a Ava Sau. Y hablando de una cosa y otra, total, que al final ella lo engatusa, va a un picadero y ella lo que quería era entrar, digamos, en su cuerpo, extraer de su memoria los códigos de su nave, pegarle un palo y seguir a lo suyo.
Claro.
Resulta que cuando asalta su cuerpo, este hombre tiene una protección neural muy grande, grado militar, y se queda encerrada dentro de ese hombre.
Del cuerpo, este hombre.
Y claro, él escucha la voz de ella y no sabe qué está pasando. Al principio se cree que tiene esquizofrenia, va a visitar un montón de especialistas y hasta que le dice, mira, que no tiene esquizofrenia, que pasa esto, que yo soy de esta raza. Vamos a tener que ir a la otra punta de la galaxia, al sistema Dawn, que digamos que es como el barrio más malo que hay dentro de la galaxia.
El,
¿no?
Bronx de...
Ahí está, el Bronx de ese, digamos, ese brazo de la Vía Láctea. Y para que nos separen, que es donde está mi gente, vamos, que está en un planeta apartado porque, digamos que ellos son como una logia, como los masones, que están pero no están, como los Illuminati, que digamos que van guiando los pasos de civilizaciones, pero digamos desde la sombra. Y entonces, pues claro, están metidos ahí en el último planeta del último rincón, del sitio más malo que hay en la galaxia, para eso, para que no los molesten, para que sigan haciendo su labor.
Su historia, claro.
Ahí está. Entonces, pues, este hombre de estar sirviendo en naves como la Aguja Plateada, la Excelsior, el Orgullo, Pues eso tiene que meter en naves como la fuego de la bodega, mi arte de la carga.
Claro, claro.
Mi agujero negro. naves que se caen a pedazos con nombres.
Sí, un poco estrambótico.
Iguales de malo. Porque todas las naves por ahí tienen el mismo nombre para crear miedo al resto de las naves. O para que no las asalte porque dices, coño.
Tampoco va a merecer la pena.
Ahí está, tampoco merece la pena. Y nada, tiene que. Se sale, este hombre tiene que salir totalmente de su zona de confort. Mm. Y se me ha embarcado en esa aventura.
En un montón de aventuras que me imagino sí. Que será. Oye, perdóname, ¿cómo se te pueden ocurrir todas estas cosas? ¿Cómo se te pueden ocurrir todas estas cosas? Pero no, a ver, no ocurrir estas cosas, que pero darles cuerpo, darles forma y convertirlas en novelas, interesantes además.
Eso, ¿no? El proceso creativo es complicado, en verdad. En verdad, te vas haciendo un esquema, digamos, y digamos, esto es el viaje del héroe, ¿no?
Claro.
Aparte del personaje de Víctor, que poco más que es un tío muy gris, un tío muy llano, muy es un personaje muy plano, va cogiendo cuerpo a la vez que va.
Tiene ese contrapunto, ¿no?
Ahí está, el contrapunto, que está Víctor por un lado, que es muy gris, y
el otro que es un canalla.
Ahí está, el otro que es un canalla, que es un viva la vida, y ahora se ven que son como el agua y el aceite en la misma botella,
encerrados los dos.
Encerrados los dos sin posibilidad de mezclarse, porque ni uno va a ceder, ni el otro tampoco. Ni el otro tampoco. Uno no se va a volver formal. Y el otro no se va a dar a las drogas y a la vida, vamos.
Oye, que eso daría también una explicación, porque todo este tipo, por muy, no sé, disparatado en principio, ¿no? Que sí. Te pueda parecer la trama, pero luego le encuentras unas semejanzas a la vida real que pueden ser verdaderamente alucinantes. Esta novela, que ya está casi a punto de salir, imagino que será solamente una continuación, porque alguien que puede pensar estas cosas y darle formas de novela no puede pararse solamente aquí. Yo no sé si ya, como ocurrió en Piel Cambiada, que cuando estabas terminándola ya se te estaban encendiendo las luces, abrí, para esta.
Dejé, digamos, una. En Piel Cambiada, digamos, dejé una puertecita abierta para poder.
Continuar,
o hacer un spin-off de personaje, o.
Igual está por ahí, ¿no?
Y la cosa, pues digamos que el desenlace de los dos
está abierto.
Está abierto porque ellos siguen por ahí.
Y puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa, ahí está. La verdad es que el desenlace de esta novela lo temía mucho porque.
Cuesta trabajo,
sí, además, cuesta mucho trabajo, porque al final da vida a los personajes,
claro,
los mete en las situaciones y al final termina cogiéndole cariño a los,
sí,
a los personajes,
sí,
¿no?
Sí que sí.
Y dice, ¿cómo? Bueno, yo tenía, a la hora de crear, digamos, a la hora de escribir, tiene que tener claro el principio y el fin.
Claro, claro.
Por el medio puede pasar muchas cosas.
Incluso cosas que no tenías prevista que pasase.
Ahí está. En esta novela, que bueno, en la de Piel Cambiada, la hice totalmente de brújula, que yo creé, digamos, la ficha de los personajes y lo eché a rodar y tenía claro cómo iba a empezar y cómo iba a terminar.
Eso es.
Pero entre medio, pues fueron ellos los que fueron escribiendo,
claro,
el libro.
Claro, claro.
Y en esta novela me hice un esquema, pero al final el esquema...
al final
el esquema se fue por otro lado y... básicamente se ha seguido la historia, pero hay cosas que...
Que han ido cambiando por el camino.
Que han ido cambiando. No tenía pensado, por ejemplo, que mi personaje se llegase a enrolar en una nave pirata después de que la asaltasen.
Y sin embargo al final lo
al
hace.
Al final lo hace. A grandes rasgos el tema este... lo que he querido escribir es comedia, pero dentro de, claro, del mensaje que da el libro, claro, es un poco, digamos, de... Es más, el... La dedicatoria, bueno, el primer libro dedicado a mi padre, y este puse para los que os queréis tenerlo todo bajo control y lusos.
Claro, porque yo tengo un espacio con una psicóloga que lo llamamos La vida no tiene guión. Y yo creo que la vida no tiene guión. No, y además no debe tener guión, que eso es lo que la hace interesante. Oye, Benito, gracias por estar aquí. nos has comentado que o bien a final de mayo o a principio de junio aproximadamente es cuando está previsto que salga la novela. Te emplazo en ese momento para que vuelvas ya y la presentemos de una forma oficial.
Hombre, y comience tu ejemplar firmado y esas cosas.
Y comience a rodar este camino, que eso es lo más importante, cuando el lector la toma y al final la hace suya, que es lo más bonito, y al final es el hecho por el que el escritor se enfrenta a una página en blanco, que es complicadísimo, pero que al final cuando se termina rellenando, esa satisfacción, Benito, sí, es tuya y no te la quita absolutamente nadie.
Para nada.
Gracias por estar aquí. Hombre, y nos vemos
para
la primavera.
Gracias a ti por brindarme estos minutillos en antena y por darme un poquito de impulso al tema de
la literatura. La literatura es complicada, este mundo es complicado, pero a esto lo único que hay que ponerle es ilusión y ganas. Y eso aquí sobra.
Hombre,
muchas gracias.
Nada, hombre, gracias a ti.